Auspicia la Libertadores. Cimes. Pureza bien protegida.
Bienvenidos a la Libertadores, episodio previa a la fase de grupos. Ya definidos todos los equipos que integrarán los 8 grupos de esta edición 2019. Mi nombre es Gianluca Saraceni y estamos junto con Nicolás Vaca.
Una copa con todos los condimentos, muchísimos campeones y equipos que quieren por primera vez levantar este trofeo.
Julián Ignacio Díaz.
Como siempre lo decimos en esta copa, no hay que dormirse y hay equipos que en la fase previa 3 se durmieron y no llegaron a la fase de grupo.
Repasando rápidamente lo que fue esta fase previa número 3, recordamos, hubo fase 1, 2 y ahora la tercera para terminar de definir los equipos en los grupos. El primero de los partidos, me animo a decir, muy interesante, Melgar y Caracas. La ida había sido 2-0 para el conjunto local, para los peruanos, que terminaron sufriendo y mucho en la vuelta, porque el Caracas en condición de local lo ganaba 2-0 con goles de Ferreira y Celis, y sobre la hora el gol de Cuesta para el Melgar le terminó dando la victoria y la clasificación en esta fase previa número 3.
El 27 de febrero se jugó la vuelta de Atlético Mineiro Defensor Sporting. Habían ganado como visitantes los brasileros 2-0 y el partido de vuelta fue un chato 0-0 que dejó al conjunto brasileño en la siguiente etapa.
Un Defensor Sporting que llegó hasta la fase previa 3 sin ganar ni un solo partido y se quedó eliminado perdiendo, como debería haber sucedido, como ya le debería haber sucedido al Barcelona de Ecuador. El otro de los partidos que también se disputó el miércoles 27 de febrero fue el de Palestino de Chile contra Talleres de Córdoba. Un partido que a la ida había salido 2-2. Recordamos, ¿no? El descuento de Palestino en Talleres vino de una siesta de la defensa de Talleres. Cuando en un lateral se duerme toda la defensa y Cortés pone el 2-1. Prácticamente algo parecido se pudo decir que pasó allá en Chile, porque después de estar ganando desde los 20 del primer tiempo con gol de Dairo Moreno nuevamente, el equipo chileno termina ganando 2-1 y ahí es cuando decimos cómo cuestan estos goles que uno se duerme, ¿no? Estos goles de visitante que tanto paga como el de Cortés.
3 veces arriba estuvo Talleres y no lo supo aprovechar. Palacios erró un gol imposible y en 20 minutos se le dio vuelta a Palestino.
Seguro, no hay que dormirse. Y por último, Atlético Nacional en cancha de Libertad de Paraguay había perdido 1-0 en la ida con gol de Tacuara Cardoso. Terminó ganando en la vuelta 1-0 también, por lo que gracias al gol de Lucumi a los 34 minutos terminó definiéndose este encuentro desde la vía de los penales, donde los paraguayos lograron vencer a los locales y terminaron ganando 5-4 desde los 12 pasos. Y fueron el otro equipo clasificado para completar la fase de grupos. Los grupos entonces quedaron definidos de esta manera. El grupo A, que lo tiene a River, a Inter de Porto Alegre, a Alianza Lima y a Palestino.
Grupo B, Cruzeiro, Emelec, Huracán y Deportivo Lara de Venezuela.
Está el grupo C, con Olimpia de Paraguay, Sporting Cristal, Godoy Cruz y Universidad Concepción de Chile.
Grupo D, me animo a decir, uno de los grupos de la muerte, con 3 campeones de la Copa Libertadores: Peñarol, Flamengo, Liga de Quito y San José de Oruro, una cancha muy complicada por la altura.
El grupo E lo tiene a Nacional de Uruguay, Cerro Porteño de Paraguay, Zamora de Venezuela y Atlético Mineiro de Brasil.
Otro de los grupos difíciles de esta copa es el grupo F, con Palmeiras a la cabeza, San Lorenzo de Almagro, que no viene con un buen nivel pero no deja de ser San Lorenzo, Junior de Barranquilla y Melgar de Perú, otro de los clasificados desde la fase previa de esta Libertadores.
El grupo G, con Boca Juniors, con Atlético Paranaense, con Jorge Wilstermann y con Deportes Tolima.
El último, el grupo H, lo tiene al tricampeón Gremio de Porto Alegre, U Católica de Chile, Rosario Central, el último campeón de la Copa Argentina, y Libertad de Paraguay, el equipo de Tacuara Cardoso.
De esta forma entonces, diagramados los grupos, empezamos a meternos en cada uno, lógicamente empezando por el grupo A, que lo tiene por una cuestión de sorteo, o de no sorteo en realidad, a River, el último campeón, encabezándolo. Y me animo a decir que puede llegar a ser un grupo donde tendrán que, tanto River como Inter de Porto Alegre, demostrar. Porque Alianza Lima no es un rival menor, es uno de los dos equipos más grandes de Perú. Y porque el Palestino de Chile, si bien no tiene historia y no tiene un nivel en general acorde a la Copa Libertadores, uno rápidamente no lo relaciona con este torneo, pero ha demostrado en las fases previas que está a la altura, porque eliminó por penales al DIM, porque eliminó a Talleres cuando, y lo marcábamos antes, ganaba en la ida 2-0 el equipo tallarín, ganaba en la vuelta 1-0 y en ambos casos logró primero empatarlos y después como local ganarlos. Así que no será un rival fácil.
Viene con ruedo porque viene hace varias semanas jugando para la Copa y repite Copa, porque el año pasado también jugó, así que a pesar de su reciente historia en el fútbol, viene jugando seguido la Copa y aspira a poder clasificar por lo menos a octavos.
Bien, la primera fecha de este grupo A será el miércoles 6 de marzo, 19:15 hora argentina, Palestino contra Inter de Porto Alegre, 21:30 el mismo día, en el turno siguiente, Alianza Lima contra River. Pasamos al grupo B, que lo tiene a Cruzeiro, a Emelec, a Huracán y a Deportivo Lara.
A priori, podríamos decir que Cruzeiro y Emelec son los que pueden llegar a clasificar en este grupo. Huracán se puede meter, pero el cambio de técnico no le sintió tan bien. Todavía está encontrando el equipo, Antonio Mohamed, y no se afianza con el juego. Por eso creo que el equipo brasileño y el ecuatoriano son los que tienen más chances de pasar en este grupo. Deportivo Lara, veremos qué puede hacer en este grupo, creo que es el más débil.
Yo supongo que apuntará a por lo menos quedar tercero y clasificar a la Sudamericana. El deseo máximo, como todos sabemos, es ganar la Copa, pero no creo que para Deportivo Lara sea ganar la Copa. Por lo menos clasificar octavos y empezar a tener un poco de historia y un poco de ruedo en esta Copa.
Cuando uno analiza rápidamente, imagina a Cruzeiro pasando y avanzando de ronda, y a Emelec, Huracán y Deportivo Lara peleando por el segundo puesto. La primera fecha, jueves 7 de marzo, 19 horas de Argentina, Huracán y Cruzeiro, un gran partido, y a las 23, Deportivo Lara con Emelec. Grupo C.
El grupo C, como dijimos, ¿no? Olimpia de Paraguay, Sporting Cristal, Godoy Cruz de Mendoza y Universidad Concepción de Chile. Olimpia de Paraguay, campeón de la Copa, conoce de esto. Yo creo que es el firme candidato a quedarse con el primer lugar de este grupo. Sporting Cristal, otro histórico de esta Copa, ha jugado semifinales, ha jugado finales, ha tenido mucha historia en esta Copa, y dos equipos que no conocen mucho esta Copa como son Godoy Cruz y Universidad Concepción de Chile. Godoy Cruz, después del cambio de técnico que se fue Dabove, ha bajado muchísimo el nivel y tendrá mucho por qué trabajar, y lo mismo Universidad Concepción de Chile, un equipo de los que no son considerados grandes en Chile, que va a pelear, yo supongo, que por un tercer puesto contra Godoy Cruz. Yo ya empiezo a dar poco a poco mi veredicto. Para mí, Olimpia y Sporting Cristal se llevan el grupo C.
Yo creo que es uno de los grupos donde puede pasar cualquier cosa y donde no sería raro ver pasar de ronda a Olimpia o Sporting Cristal, o a Godoy Cruz y a Universidad Concepción, cualquiera, me parece, de las combinaciones que se pueda dar. No serán ilógicas, por lo menos a priori, después habrá que ver a medida que empiece a correr este grupo, que tendrá como fecha de inicio el martes 5 de marzo, 7:15 hora argentina, Godoy Cruz y Olimpia, y el miércoles 6 de marzo, 19:15, Universidad de Concepción, Sporting Cristal. Pasamos al grupo D, y lo nombrábamos antes como quizá uno de los grupos de la muerte, porque tiene a tres campeones, porque lo tiene a Peñarol, pentacampeón, porque lo tiene a Flamengo, campeón en el año 81, y porque lo tiene a Liga de Quito, con un recordado equipazo, que de hecho terminó alzando la copa frente a la contra de Flamengo, al rival, al Fluminense, en aquel momento con Edgardo Bauza como entrenador. Y también está San José de Oruro, que querrá ser la cenicienta de este grupo D.
Mencionabas al gran equipo del 2008 de Liga de Quito, Peñarol y Flamengo, además, dos campeones del mundo. Equipazos en este grupo. San José de Oruro buscará hacerse fuerte de local, como todo equipo boliviano.
La altura en Bolivia siempre es un factor y es donde equipos como, por ejemplo, The Strongest se ha destacado. Recordamos a Chumacero como un jugador que desequilibraba mucho en la altura. Y bueno, San José de Oruro tendrá que apostar a la altura y una buena defensa para poder pasar a la próxima fase.
Flamengo tendrá que debutar en la altura de Oruro el martes 5 de marzo, 19:15, San José y Flamengo. Y el jueves 7, desde las 21 horas, Liga de Quito y Peñarol.
Grupo E, con dos campeones de la Libertadores también, como lo son Nacional de Uruguay y Atlético Mineiro de Brasil. Después están Cerro Porteño y Zamora de Venezuela. Un equipo difícil. A priori, Atlético Mineiro entró a lo último en esta Copa. Nacional tiene pendiente volver a ser un equipo grande en la Copa Libertadores. Los últimos años no lo ha podido aprovechar. Creo que esta es la oportunidad para estar al menos en octavos y ver qué pasa luego. El Zamora de Venezuela, el equipo más flojo puede llegar a ser. Y entre Atlético Mineiro y Cerro Porteño, creo que se van a disputar ese segundo lugar que quedará pendiente.
Fecha 1 para este grupo E. Miércoles ambos partidos, 19:15 horario argentino, Atlético Mineiro, conocido como el CAM, contra Cerro Porteño. 21:30 el Zamora venezolano recibiendo al equipo uruguayo a Nacional. Pasamos al grupo F.
Grupo F, también se podría decir de los más bravos. Encabeza el Palmeiras de Brasil, campeón de la Libertadores. San Lorenzo de Almagro, también campeón. Junior de Barranquilla, que viene de jugar la Copa Libertadores pasada, quedar en tercer lugar y llegar a la final de la Sudamericana. O sea que es un equipo bravo, que viene a competir. Y por lo menos esta vez, para tratar de quedar en octavos. Y el Melgar, que bueno, sueña con el milagro. Otras de las cenicientas de la Copa que tratará de hacer su mejor papel en esta edición.
Fecha 1, martes 5, 19:15, Melgar recibiendo a San Lorenzo. Miércoles 6, 21:30, Junior recibiendo al Palmeiras. Grupo G, que lo tiene a Boca, subcampeón de la última edición de la Copa Libertadores. Atlético Paranaense, campeón de la Copa Sudamericana. A Jorge Wilstermann, con esa particularidad de la altura en Cochabamba. Y a Deportes Tolima como el cuarto integrante.
Parece indicar que Boca y Paranaense, por nombre, por jugadores y por historia, van a ser los dos equipos que clasifiquen a la siguiente fase. Pero atención con Wilstermann. Todos sabemos lo que puede dar el equipo boliviano de local. Recordamos, por ejemplo, el 3-0 a River, el que terminó siendo goleado 8-0 en la vuelta.
Te iba a decir, no recordemos la vuelta, recordemos la ida.
Pero para demostrar justamente que esos 8 goles no se vieron en el partido de ida. Y Deportes Tolima, el conjunto colombiano, que creo yo va a ser el que ingrese a la Copa Sudamericana.
Fecha 1, martes 5, 21:30 hora argentina, ambos partidos. Wilstermann recibiendo en la altura de Cochabamba a Boca. Deportes Tolima enfrentando a Atlético Paranaense. Y por último, el grupo H, el grupo que tiene a Gremio, el equipo brasileño semifinalista en la última edición, campeón en la edición 2017 y que buscará sin dudas revalidar aquel título que no pudo hacerlo el año pasado. La U Católica de Chile, Rosario Central y Libertad de Paraguay. En el caso del conjunto chileno, también uno de los dos o tres más grandes de su tierra, que intentará demostrar todo lo que tiene.
Último campeón de la Liga de Chile, hay que recordar.
Rosario Central, que ingresó gracias a haber ganado la Copa Argentina, que no está pasando un gran momento, que sufre también el cambio de su entrenador. Y Libertad de Paraguay, que viene avanzando y haciendo el caminito de hormiga para haber llegado a esta fase de grupos.
Un Rosario Central que cambió de técnico. Debutó Paulo El Loncho Ferrari con una derrota en la mismísima Copa Argentina donde había salido campeón. Sol de Mayo dio el batacazo y en la primera fecha eliminó a Rosario Central. Para que la gente sepa, ¿no? Qué tan mal viene Rosario Central.
Correcto, un equipo de tres categorías menos que el conjunto rosarino. La primera fecha, martes 21:30, Libertad recibiendo a la U Católica. Miércoles 21:30, Rosario Central y Gremio, en lo que promete ser un gran partido en esta fase de grupos que tiene situaciones distintas. Algunos más peleados, otros donde puede pasar cualquier cosa. Algunos otros donde parece estar más o menos definido el cuadro antes de que se empiece a jugar. Pero bien digo parece, porque cuando la Copa empieza los papeles quedan de un lado y la realidad muchas veces cambia totalmente.
Desde ya que por Instagram vamos a estar haciendo la famosa pregunta antes de que empiece la Copa. ¿Cuál es el candidato? ¿Cuál es tu candidato? ¿Cuál es el equipo a llevarse esta edición? ¿Será River? ¿Repetirá? ¿Será bicampeón? ¿Será el Cruzeiro? ¿Será Boca? ¿Será un equipo que ya salió campeón? ¿O será uno nuevo y creará otra nueva página dorada? ¿Qué será de esta Copa?
Todos quieren tener su chapita. Lo comentaba recién Julián Díaz, nuestro Instagram es La Libertadores OC, nos podés seguir, participar de cada una de las encuestas y también por los interesantes sorteos que cada mes se hacen en nuestra página, insistimos, La Libertadores OC. Mi nombre es Gianluca Saraceni, con Nico Vaca, con Julián Ignacio Díaz, con Mati Burhardt en la producción. Les decimos hasta la próxima.